Como estuvimos mencionándolo el fin de semana, ¿verdad? Íbamos a estar empezando a hablar estos miércoles de cómo crecer en santidad, ¿verdad? Y es un poco afín al tema del fin de semana, en donde estuvimos hablando de las tentaciones y de la oración de Señor, no nos dejes caer en tentación. Hoy vamos a hablar entonces un poco algo complementario y es la santidad. Pero vamos a orar para que Dios nos enseñe, nos muestre, si es necesario, cambie algunas ideas distorsionadas acerca de la santidad que pudiéramos tener. Porque usualmente no es un tema así como, la santidad. Y entonces ya se imaginan la gente a saber de qué se va a hablar, se imaginan algo de una manera, algún enfoque, y vamos a ver que no es tan así. Así que vamos a orar para que Dios nos hable acerca de Él y de la santidad. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque Tú nos has traído, Tú deseas que crezcamos en conocerte, en ser como Tú, en disfrutar ese proceso, Señor. Y por eso queremos aprender en esta noche. Señor, probablemente hay ideas, conceptos equivocados acerca de esto que vamos a hablar. Quisiéramos que hoy podamos aprender, que Tú nos enseñes, Señor, y podamos aprender tanto que salgamos animados, deseosos, Señor. Nos deleitemos en realidad en lo que aprendamos. Para Tu gloria te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía, que el concepto de la santidad que pueda tener cada uno de ustedes, a saber cuál será y de dónde lo sacaron. Y si ustedes mismos lo pudieran explicar a otros, imagínense lo siguiente, que viene una persona nuevecita, hay un amigo de ustedes nuevo en las cosas de Dios, recién convertido, y les dice, oíme, ¿y eso de la santidad qué es? ¿Qué es la santidad? ¿Cómo le contestaría a usted? Porque si es una persona nueva, usted no le podría contestar con terminología así profunda o teológica o con conceptos. No, usted tendría que explicárselo con palabras sencillas. ¿Qué es eso de la santidad? ¿Y usted cree que podría explicar de una manera sencilla y clara qué es la santidad a una persona nueva? ¿Usted cree que podría? ¿O evitaría el tema no solo porque le costaría explicarlo, sino porque él es nuevo y es un tema así un poco árido, un poco, ¿verdad? No tan atractivo. Entonces, para el título de la conferencia es ¿cómo crecer en santidad? Entonces, vamos a empezar con esto. Para crecer en santidad hay que entender bien la santidad. Y no solo entenderla bien, sino valorarla. Yo quiero crecer en santidad porque, ahora entiendo qué es la santidad. Sí, hombre, eso es importantísimo, eso es valioso para mí, yo voy a buscar eso. Pero si yo no quiero crecer en santidad es porque o no entiendo la santidad, o no es algo importante, no es algo valioso para mí. Pero la verdad es que en la Biblia, una y otra vez, nos dice que los cristianos debemos crecer en santidad. Y de esa manera vamos a poder ayudar a muchos en esto mismo. Es el deseo de Dios que su pueblo, o sea nosotros, su pueblo, crezcamos en santidad. Levítico 20, uno de los libros que no hace mucho leímos como iglesia, verso 26 dice así: Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, este tipo de versos que dicen eso está en varios lados de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento, todo el libro de Levítico es sobre la santidad. De eso es lo que está principalmente hablando y mostrando y enseñando y empujando hacia la santidad. Así que los que se ponen a contar dicen que la palabra santo ocurre más de 600 veces en la Biblia. Más de 600 veces. Y si sumamos las palabras afines como santificación, santificar, santidad, entonces el número sube a más de 700. Más de 700 veces, desde 700 veces se menciona en la Biblia sobre la santidad, sobre ser santos. Por lo tanto, no es un tema al que ustedes y yo podemos pasar de lado, no darle tanta importancia. Si nos ponemos a pensar, usted y yo no le hallaríamos sentido a la Biblia sin entender que Dios es santo y sin entender que la intención de Él es tener un pueblo santo para que vivan para siempre con Él en un lugar santo. Si no entendemos eso, la Biblia no tiene sentido para nosotros. No entendemos que Dios es santo, no le vamos a agarrar sentido a la Biblia. Solo pensemos un poquito en lo siguiente. Piensen esto. Si Dios es santo, si la Biblia es santa, existe la tierra santa, habían utensilios santos en el tabernáculo, ahí se mencionan en la Biblia, habían los utensilios santos, la ley es santa, dice la Biblia, las ceremonias que ellos hacían eran santas, habían días santos. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, vamos para el cielo, que es un lugar santo. Entonces es lógico que se nos pida que seamos santos, ¿verdad? Si todas esas cosas están ahí en la Biblia, es lógico que se nos pida que seamos santos. ¿Qué es la santidad? Santidad es una palabra que significa separación. Separación es un término de ubicación, ubicación en lugar, en espacio, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como cuando algo o alguien es santo, lo que significa es que ha sido puesto aparte. Es decir, aquí tengo varias cosas yo en esta mesa. Entonces, si yo agarro y yo digo, este lo aparto de todas estas cosas y lo aparto para mí. Eso es santificar, es decir, apartar de algo para mí. Eso es lo que hace Dios, nos aparta, nos saca aparte del mundo. Ya no somos comunes porque Él nos sacó, nos apartó para Él. Hoy estábamos leyendo el capítulo de Deuteronomio 14, ¿verdad? Ese nos tocaba hoy. Y ahí dice lo siguiente: porque eres, dice, ustedes son hijos de Dios, y porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Otra versión dice, para que le seas un pueblo singular. Dios quiere que usted y yo seamos singulares, diferentes de entre todos los pueblos que están en la tierra. Te he escogido, dice. Eres santo porque yo te escogí para que seas diferente. Que seas diferente al resto. Que seas diferente de cómo eras. Que seas diferente. Entonces, eso es lo que somos. Somos santos. Él nos hizo santos. Te apartó de el mundo para Él. Para sus planes, para que reflejemos de una manera imperfecta la santidad de Él. Para eso te apartó. Y si somos todavía más específicos aquí como iglesia, y lo vemos en la Biblia, es te apartó del mundo, de donde estábamos, te apartó para cumplir la gran comisión. Para Él, para sus planes. Y sus planes son cumplir la gran comisión. En esto de la santidad, unos conceptos teológicos que están en la Biblia nos ayudan un poquito a entender lo siguiente. Existe la santidad instantánea. El Señor nos hizo santos instantáneamente al salvarnos. Es decir, aquel momento donde cada uno de nosotros entendió el Evangelio, entendió que Jesús murió en la cruz, que ahí me perdonó todos mis pecados, que me regala la vida eterna y que yo digo, Señor, te acepto, acepto tu perdón, acepto tu salvación, acepto la vida eterna. En ese momento que yo acepté a Jesús como mi Salvador, en ese instante me hizo santo. Ante los ojos de Dios somos santos. Esa es mi posición, es lo que en teología también se le llama la santidad posicional. Esa es mi posición delante de Dios, ante sus ojos. Yo soy santo desde el instante que confío en Cristo. A eso se refiere, por ejemplo, el pasaje de Hebreos 12, 14, que dice: sin santidad nadie verá a Dios. A eso se refiere, porque está diciendo que lo contrario a eso es que ningún no salvo va a ver a Dios. Solo el que es salvo va a ver a Dios. Porque el que es salvo ya es santificado. El que no es salvo todavía no es santo. Sin santidad, sin salvación, nadie verá a Dios. Y ya sabemos que es en un sentido positivo, porque en un sentido negativo, el que no es salvo un día va a ver a Dios. Pero en un sentido negativo, porque es en el juicio final. Va a ver a Dios cuando Dios le dé el veredicto de culpable y de que va para el infierno. Pero el contexto del verso es en ese sentido de: si yo no soy santo, hecho santo por Dios, no tengo manera de ver a Dios. Versos equivalentes de lo que es la santidad posicional o instantánea, vemos 1 Corintios 1:2. Dice, y así está en varias cartas: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, ese es el saludo de Pablo a la iglesia, a los santos de la iglesia de Corinto, a los santos de la iglesia de Filipos, a los santos de la iglesia de Gálatas. Y aquí dice a los de Corinto: santificados en Cristo Jesús. Fueron santificados, los hicieron santos. Entonces esa es la posicional o la instantánea. Luego está la santidad progresiva. La santidad progresiva es a lo que se refiere la segunda parte de ese mismo versículo. Es la santidad que Dios manda a lo largo de la Biblia. Dice el verso, lo voy a leer completo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya fueron santificados y están llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo fui santificado, pero estoy llamado a ser santo junto con todos los demás creyentes. Entonces yo soy posicionalmente santo y tengo el mandamiento de que tengo que estar en mi situación actual, en mi condición de hoy, creciendo en santidad. Y luego está al final la santidad completada, que en la Biblia también se le llama glorificación. Eso va a suceder cuando ya estemos en el cielo, ya sea por el rapto o en la muerte. Santidad al instante, cuando confío en Cristo. Santidad completada o glorificación, cuando esté en el cielo. Entonces, en medio de todo eso, ¿verdad?, todo el resto de mi vida, desde que confío en Cristo hasta que me vaya al cielo, aquí en medio es la santidad progresiva. Ahí es donde yo tengo que crecer en santidad. De eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche y los otros miércoles. Se trata de que seamos santos en nuestra manera de vivir. Es decir, que usted y yo seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y porque me hizo santo y lo hizo santo a usted. Pero a veces hay un hoyo, un agujero. Yo ya soy santo, pero hay un agujero en la santidad, en mi vida, y puede hacer que pase lo siguiente. Usualmente hay un puente, una brecha, un espacio, un abismo entre nuestro amor por el Evangelio y nuestro amor por la santidad. No tenemos tanto amor por la santidad en comparación a nuestro amor por el Evangelio, y no debería de ser así. Entonces, cuando eso sucede, ya no nos preocupa tanto lo de la santidad, no pensamos mucho en eso, no buscamos alrededor de eso, no, si se va a hablar de eso, pues no me interesa, no escuchamos. A pesar de que no es que no se hable del pecado, no es que no se hable de tener un estilo de vida adecuado, todos los fines de semana se habla algo al respecto aquí en la iglesia. Pero a muchos, por un concepto equivocado, cuando oyen la palabra santidad, inmediatamente lo asocian, les suena en su cabeza como que estamos hablando de legalismo, o se va a hablar de legalismo, de religiosismo, y entonces ya inmediatamente suenan las alarmas y ya se ponen a la defensiva y no lo toman en serio, no le hacen caso. Tomar seriamente la santidad no es legalismo, no es religiosismo, no es puritanismo, no es fundamentalismo. Tomar en serio la santidad es la manera normal de vivir para los que hemos sido llamados a ser santos por un Dios santo. Fuimos llamados por un Dios santo. La santidad es una manera normal de vivir. Describamos un poco qué es lo que no es la santidad, para ir quitando algunos malos conceptos. La santidad no es solamente seguir reglas. No es solo tener un seguimiento de reglas. Claro, la santidad no es menos que obedecer mandamientos, pero no es solo obedecer mandamientos. No se trata solo de hacer una lista de mandamientos, una lista de cosas que voy a hacer, cosas que dejo de hacer, y voy chequeando. No hacer tal cosa, ya. No hacer tal cosa, hacer esto. Y no se trata solamente de algo como eso. La santidad no se lidia con cosas externas. La santidad es algo que tiene que ver con el corazón. A eso se refería Jesús cuando dijo en Juan 14, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Por un lado, eso le dijo a sus discípulos. Y por otro lado, hablando de los fariseos, él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si se fijan, hay una relación entre la palabra obediencia y la palabra amor. Para Dios tienen que estar conectadas. Si me aman, me van a obedecer. Pero hay unos que obedecen, hacen cosas de labios, dice, pero su corazón está lejos de mí. Y eso ya no es santidad. Eso ya es legalismo, es religiosismo, el estar haciendo cosas, pero el corazón lejos de Dios todavía. Hay una diferencia entre obedecerlo por fuera, con un corazón lejano a Dios, y obedecerlo con un corazón cercano a Dios. Hay una gran diferencia entre obedecerlo por amarlo. Tener una lista de chequeo no es mala en sí. Sobre todo si es una lista que sale de un corazón apasionado por Dios, cambiado por Dios, un corazón que ama a Dios, y de ese amor por Dios trato de ordenarme y hago una lista de qué cosas ya no quiero hacer, quiero hacer porque Dios me las manda. Entonces la lista de chequeo en sí no es mala, sino con qué corazón, con qué motivación la hago. Entonces la santidad no tiene que ver con esa lista, la santidad tiene que ver con el corazón, con que estoy viendo todo eso. ¿Qué otra cosa no es santidad? Porque algunos la plantean así, algunos materiales y gente. La santidad no es imitar a una generación anterior. Que hay unos que piensan que santidad significa que yo tengo que hablar como la gente de antes, tengo que vestirme como la gente de antes, tengo que oír solamente la música de antes, solo con himnos, solo así. Eso no es santidad, ¿verdad? Para ellos la santidad tiene que ver con cosas así. Tengo que deshacerme de la televisión, del cine. Pero el asunto es que puede ser que para algunas personas en particular, algunas de estas cosas que hemos mencionado, sí le ayuden. Y se necesita humildad en que cada uno reconozca y decida cosas, ¿verdad? No porque si yo dejo esto y empiezo a hacer esto, voy a ser santo. No, es porque soy santo, entonces, y quiero cuidar y crecer mi santidad, entonces yo voy a dejar esto y voy a hacer esto. Eso es diferente. ¿Entiendes? Es decir, si alguien dice, no, yo soy santo y voy a estar creciendo en santidad, pero en mi caso personal, yo he visto que la música o que cierto tipo de programas o de películas me afectan, entonces yo decido, porque ya soy santo, decido olvidarme de eso. Es diferente de que quiero ser santo, entonces voy a quitar esto, voy a quitar esto y voy a quitar lo otro. Porque soy santa y quiero ir creciendo en santidad, voy a cambiar mi vestuario, voy a cuidar mi vestuario. Eso es diferente a voy a cambiar mi vestuario para ser santa. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo. Entonces, porque en esto de la moda y de la ropa, solo imaginémonos, ¿cómo creen ustedes que irá a ser la ropa, especialmente femenina, las modas femeninas, de aquí a unos 5, 10, 20 años? ¿Cómo se imaginan que irá a ser con solo ver cómo está hoy en comparación a cómo era hace 20 años? Uno dice, esta cosa va en esta dirección, van a ser así las modas de seguro. Entonces, santidad no es una lista de prohibiciones, santidad no es parecer a alguien del siglo pasado, ¿verdad? Eso es importante diferenciarlo. Pero, ¿qué es la santidad entonces? Entonces, hablemos qué es, cómo es la santidad, para tener un mejor concepto acerca de la santidad. La santidad es, ¿saben cómo qué? Como recobrar la imagen de Dios en ti. Pensemos un poquito. Lo que perdió Adán y Eva y lo que empezó a perder la humanidad después de Adán y Eva, cuando cayeron ellos, fue la imagen de Dios. Fue una de las cosas que trajo el pecado. Empezó a distorsionarse la imagen de Dios en el ser humano, en Adán y Eva. Ellos eran, cuando Dios los creó, dice que Dios los creó a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza de Dios, no físicamente, su esencia. Pecaron y esa imagen de Dios poco a poco se fue diluyendo, se fue distorsionando, y a lo largo de los años y de las generaciones, la humanidad nos fuimos distorsionando la imagen de Dios. Hoy en día la imagen de Dios en las personas está cada vez más distorsionada. Pensemos en cada uno de nosotros. Yo antes de ser salvo, la imagen de Dios en mí estaba totalmente distorsionada. Pero al confiar en Jesucristo y ser santificado y empezar a crecer en la santidad, esa imagen de Dios empieza a recobrar en mí. Y cada vez voy, cada uno de nosotros personalmente, vamos avanzando hacia la imagen de Dios en mí. Eclesiastés 7:29 dice, Dios hizo a la gente buena. En ese sentido, a imagen y semejanza de Dios. Pero la gente encuentra mil maneras de ser mala. Eso lo vemos cada rato. Cómo hay creatividad, ¿verdad? Para lo malo y para inventar cosas que no. Entonces la pregunta es, para ir evaluando el concepto de santidad, es, ¿se puede ir viendo poco a poco al Señor en tu vida? ¿Se va la imagen de Dios en mí? ¿Se está recuperando? ¿Se está pareciendo? Otra, la santidad es una vida marcada por virtudes más que por vicios o pecados. Nuestra vida empieza a marcarse, a definirse. O sea que se trata de irnos pareciendo a Él. En relación al concepto anterior de recobrar la imagen de Dios, se trata de irnos pareciendo a Él. Pensemos un poco, si hemos leído el Nuevo Testamento, y especialmente si ya lo leímos todo, el Nuevo Testamento, vamos a ver que por acá, por allá, sale esta lista. Se habla de cosas como la inmoralidad sexual, el robar, mentir, el adulterio, la envidia, el orgullo, la necedad, la codicia, el engaño, malos pensamientos, calumnias, chismes, homosexualidad, borrachera, desobediencia a los padres, celos, ira, enojos, murmuración, idolatría, rivalidades, pláticas obscenas, malas palabras, etcétera, etcétera. Todo eso se habla por diferentes partes del Nuevo Testamento y se mencionan como cosas que no se esperan en el pueblo de Dios, no encajan, no son para el pueblo de Dios. Así se mencionan todas esas cosas. Pero a la vez, en otros pasajes de la Biblia, se mencionan las virtudes que tiene el pueblo de Dios. Y menciona cosas como amor genuino, firmeza, amor por los hermanos, constancia en la oración, hospitalidad, armonía, humildad, bendecir a los enemigos, pureza, generosidad, no ser arrogante, no ser irritable, no tener envidia, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio, amabilidad, palabras edificantes, celo por lo bueno, compasión, perdonar, gratitud, evangelizar, ser y hacer discípulos, obediencia, meditar la palabra de Dios, congregarse, servir, sujeción, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué lista esa!, ¿verdad? Y hay más. Por todos lados del Nuevo Testamento podemos encontrar toda esta lista de virtudes que son propias del pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Todas esas que mencioné y las que no mencioné, todas las cosas buenas que aparecen en el Nuevo Testamento, en realidad, todas son características de Jesucristo. En diferentes versos y por diferentes lados, lo que está haciendo es describiendo a Jesucristo. Entonces, si nos fijamos entonces, la santidad de lo que se trata es que Dios está moldeando en mi vida el parecerme a Él, al ir desarrollando. Porque Dios dice que todas esas virtudes que mencioné ahí son propias del pueblo de Dios, son características para el pueblo de Dios, son cosas que deben de ir sucediendo y pasando en mi vida y en la vida suya. Todas esas. ¡Qué rico! Entonces la santidad puede moldear a Jesús en mi vida, en cada parte de mi cuerpo, por ejemplo. En mis ojos. La santidad puede hacer que yo use mis ojos como los ojos de Jesucristo. En cuidar qué es lo que veo. Puede moldear mis oídos para que yo use mis oídos como Jesucristo. Y yo oiga o tenga cuidado de lo que oigo. O lo que digo, o lo que hago, entonces, o lo que pienso, lo que... Cada parte de mi cuerpo puede ser moldeada por la santidad de Cristo. Y se van a ir reflejando esas virtudes. Entonces esa es la santidad, que yo me voy pareciendo más a más y más y más a Él. Porque van apareciendo más y más virtudes y menos, menos, menos los defectos y pecados y vicios. ¿Te estás pareciendo cada día a Él? Eso es la santidad. Y es un buen ejercicio venir y agarrar todas esas virtudes, sacar esa lista por todos lados para simplemente tener una sola lista y verme. Y diga, ah, no, en esto sí Dios ha estado trabajando en mi vida. Aquí me falta. Aquí tengo que poner esto delante de Dios para que siga sucediendo. Santidad también es como tener la conciencia limpia. Hechos 24, 16, Pablo dijo, y por esto procuro, es algo intencional, yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. ¿Se imaginan eso? Tener una conciencia que no me ande diciendo de vez en cuando, Tavo, ¿qué hiciste? ¿Y por qué hiciste eso? Porque eso es lo que es la conciencia. Me hace ver que tal cosa que hice no estuvo bien. Me señala lo malo. Solo me dice, no, eso no está bien. Eso que hiciste o eso que estás pensando hacer no está bien. Eso es lo que hace la conciencia, básicamente. Especialmente cuando la conciencia ha sido iluminada o está sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces van a decir lo mismo. Porque la conciencia de Dios nos la dejó a todos para que sepamos cuando hacemos algo malo. Nadie tiene excusa para decir que uno sabía que era malo. Algo allá en el fondo me dijo que no era tan bueno y por eso lo hice a escondidas o por eso yo hago esto. La santidad es como ir creciendo en tener una conciencia limpia. Limpia. Ante Dios y ante los hombres. Cuando uno mira toda esa lista, ¿verdad? Y tiene un concepto equivocado o incompleto de la santidad, lo que se le viene a la mente es que la santidad es algo imposible. No, la santidad no es imposible. Pero no es raro que muchos creyentes y cristianos piensen que es imposible o que es un proceso muy, muy, muy difícil y no tan atractivo y eso es para unos cuantos en la iglesia y tal vez si acaso algunos líderes. Ese es un tema para otros, no para el común y corriente cristiano. Pero si vamos a crecer en santidad, lo primero que tenemos que creer es que es posible. Mi santidad es posible. Hay algunos ejemplos. Lucas 1:6 dice que Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan Bautista, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, si ellos pudieron, ellos no eran de otro planeta, no eran supercristianos, simplemente, si ellos pudieron, se puede. Job, Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Si ya hubo alguien así, quiere decir que se puede. La santidad no es algo imposible, ni es para los que son como Job o para los que son como Zacarías. No, es que cualquiera puede llegar a ser como Job o como Zacarías o como Elizabeth. Es más, si nos ponemos a fijar, tenemos, usted y yo, el mandamiento de que vayamos a enseñarle a otros a obedecer todas las cosas que Jesús enseñó. Imagínense eso. Eso es en Mateo 28, el mandamiento de la gran comisión. ¿Cuál es el mandamiento de la gran comisión? Jesús me manda a mí que yo vaya a enseñarle a otros a obedecer. ¿Obedecer qué? A obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Eso es Mateo 28. Entonces, Dios espera que seamos santos. Pero no en nuestras fuerzas. Él nos da la gracia para crecer en santidad. Entonces, ¿por qué es que algunos lo vemos como imposible eso de crecer? Que yo crezca en santidad. Probablemente, una de las razones por las que yo crea que no puedo crecer en santidad, en ser más como Jesucristo, en crecer en carácter y mejorar, etcétera, es porque equiparamos obediencia con perfección. Creemos que es lo que es igual. Y entonces cuando vemos un verso que habla de que hay que caminar como es digno de Dios, creemos que se trata de que tengo que caminar de manera perfecta. No. Caminar como es digno de Él no significa que nunca vamos a fallar. No significa que nunca vamos a tener un arranque temperamental. No significa que nunca vamos a caer en lujuria. No significa que nunca vamos a tener pereza. No significa que nunca vamos a hacer algo bueno con doble motivación. No significa eso. Eso sería imposible. Es imposible. Eso sí es imposible. Que nunca vamos a... Eso es imposible. No podemos esperar perfección en nosotros mismos ni en los demás. Pero el asunto es que vamos a hacer todo lo que sea necesario para ir siendo lo mejor posible. Nunca, esto es bien importante en humildad agarrarlo, nunca nuestra imperfección debe de ser una excusa para no ser santos. Es que soy imperfecto. Sí, somos imperfectos. Dios ya sabe. Dios no está esperando una obediencia perfecta. En esta vida, la santidad, la santificación nunca va a ser perfecta. Por el poder de Dios y por la gracia de Dios, vamos a estar creciendo en santidad cada día. Y oigan esto, solo por la gracia de Dios, solo la gracia de Dios hace aceptable nuestra obediencia imperfecta. Nadie obedece de una manera perfecta, nadie es perfecto. Pero nuestra obediencia imperfecta, nuestra obediencia que ahí va, poco a poco voy mejorando en obediencia, la gracia de Dios hace aceptable esa obediencia. Y eso es lo que nos va, por su gracia, haciendo avanzar en santidad, en parecernos a Él, en obedecerlo. ¿Qué cosas me ayudarían a identificar que yo tengo un hoyo, una grieta en mi santidad? ¿Por dónde se me va? Se me va la santidad. Entonces, tres preguntas de diagnóstico. Primera, ¿es nuestra obediencia, bueno, hágalo privado, ¿es mi obediencia conocida por todos? Romanos 16, 19 dice, Pablo le dice a la iglesia de Roma, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en ustedes. La obediencia de toda la iglesia, imagina eso, toda la iglesia de Roma, era notoria la obediencia de ellos. Entonces, hagámoslo para mí. ¿Me describe ese verso a mí? ¿Mi obediencia ha venido a ser notoria a todo mundo? ¿Es una de mis metas? Yo, es mi meta personal íntima, sin decirle a nadie, mi deseo interno de que mi obediencia a Dios se empiece a conocer por todo mundo. Creo que es una meta excelente, una oración buenísima. Señor, yo quiero eso. Que cada día se vaya haciendo más notorio que yo soy obediente a ti. ¿Saben por qué? Porque falta de obediencia es igual a falta de santidad. Falta de obediencia es falta de santidad. Entonces, esa es la primera pregunta que me ayuda a diagnosticar cómo estoy en santidad. Segunda pregunta, para evaluarme. ¿Cómo me imagino el cielo? Algunos viven, se le va la vida creyendo que se puede despreciar la santidad acá, verla aburrida, religiosa, indeseable, fea, pero que un día, de repente, cuando yo me muera o cuando sea el rapto, de repente, allá, voy a cambiar mi gusto por la santidad. Y entonces allá sí voy a verla bonita, deliciosa, allá sí la voy a disfrutar en el cielo, pero acá no es necesario, pues. Puedo verla así como cualquier cosa fea, porque algún día yo voy a verla bien. Entonces me voy a esperar hasta que esté en el cielo para verla bonita y disfrutar la santidad. Pero si somos del cielo, si usted y yo somos ciudadanos del cielo, ¿de dónde sacamos la idea de que la santidad no es agradable acá? Yo ya soy del cielo. Entonces ya tengo que ver agradable la santidad también. ¿Por qué? Porque como veamos la santidad acá, así es que nos imaginamos que es el cielo. En la práctica así es. Si yo aquí la santidad la veo aburrida, no tan atractiva, es más emocionante el pecado y el mundo y todas esas ondas, para mí el cielo también no es tan atractivo. Y voy a, en mi deseo interior, yo voy a desear vivir 190 años o más, si es posible. Porque entre más me tarde en llegar al cielo, pues es que no tengo prisa en llegar a ese lugar. Tampoco estoy hablando de suicidio, va a andar buscando morirme, sino que es el corazón. ¿Cómo es el cielo para mí? Por eso entonces, como no es tan atractivo, para mí es más emocionante enredarme aquí en las cosas de la avaricia, el tener más, el disfrutar este mundo y las hermetas que tengan que ver con acá, porque el cielo, sí. Ahí con una arpa toda la vida, cantando coritos, con unas alitas blancas, y solito yo en las nubes, aburrido, alabando a Dios toda la vida. ¡Qué aburrido! No deseo el cielo. Entonces, eso es una grieta. Eso es un diagnóstico de que mi santidad se está diluyendo por ahí, ¿verdad? No voy a avanzar en mi santidad. Y la última pregunta de diagnóstico es, ¿somos cristianos gran comisión? ¿Soy cristiano gran comisionista? No estoy diciendo si me reúno en la iglesia gran comisión, sino si yo tengo un corazón gran comisionista. Recordemos Mateo 28 otra vez. Ahí dice que nos manda a enseñarle a otros a obedecer a Jesucristo. La gran comisión entonces es acerca de la santidad. Porque voy a ir a donde fulano de tal, le di el evangelio, confío en Cristo, entonces lo empiezo a discipular, y discipularlo es, le empiezo a enseñar a obedecer a Jesucristo. Eso es santidad, enseñarle la santidad, que obedezca en todo a Dios. El Señor, cuando nos manda la gran comisión en Mateo 28, muestra ahí que el Señor lo que quiere es que el mundo lo conozca, que lo conozcan a Él. Quiere que crean en Él y luego quiere que le obedezcan a Él. Eso es lo que muestra Mateo 28. Entonces, no estamos tomando en serio el mandato de la gran comisión si no estamos enseñándole a otros a crecer en obediencia al Señor. Yo estoy cumpliendo la gran comisión si yo le estoy enseñando a alguien a obedecer al Señor. Si no, no estoy tomando en serio. Puedo estarme reuniendo acá en la iglesia de la gran comisión, pero no estoy tomando en serio el mandamiento. ¿Cuántos han asociado alguna vez la santidad con la misión que tenemos? Usualmente no las ligamos. Pero en realidad, cumplir la gran comisión es enseñar, obedecer. Se trata de la santidad. Aquí nosotros como iglesia, gran comisión, deberíamos entonces ser conocidos por obedientes al Señor, por la santidad de cada uno de nosotros. Porque la gran comisión es acerca de la santidad. Entonces, con esas tres preguntas de diagnóstico, usted puede decir, yo creo que tengo un hoyo ahí, por eso es que no he crecido en la santidad. Tengo una grieta ahí en mi santidad, no está tan fuerte por eso. Y esto nos lleva a una pregunta bien importante. ¿Por qué cree usted que el Señor lo salvó? ¿Por qué? Se ha puesto a pensar, Señor, ¿y por qué me salvaste? ¿Para qué me salvaste? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Le ha preguntado al Señor? Alguno de ustedes dirá, bueno, es que por amor, Él me salvó por amor, porque me ama. Él me salvó por pura gracia. Sí, eso es cómo lo salvó. En la práctica es cómo lo salvó, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué me salvó? ¿Sabe para qué? ¿Para qué lo salvó? Para que usted fuera santo. Lo salvó para que usted fuera santo. Usted, lo que Dios quería es que usted fuera santo, pero para que usted pudiera ser santo, Él tenía que salvarlo primero. Entonces lo salvó para que usted fuera santo. Todo lo que Él hizo, todo el plan que viene desarrollándose desde Génesis y todo lo que llegó a culminar en la cruz, todo lo que Él sufrió fue teniendo en mente que yo quiero que Tavo sea santo. Por eso tengo que salvarlo. La salvación de Tavo no era la meta. Era algo que por fuerza tenía que suceder para que yo pudiera ser santo. Y usted también. La santidad por eso no debe ser rara en tu vida. No debe ser algo lejano, utópico, imposible. Es como los israelitas. ¿Se acuerdan de lo que hemos leído de los israelitas? Estaban de esclavos en Egipto. Vino Dios. Dios mismo los sacó de Egipto con un montón de milagros y de actos y todo. Y los sacó. Y una vez que estaban afuera de Egipto, ya en el desierto, Dios no les dijo, ok, nos vemos, que le vaya bien, ya lo saqué de Egipto, adiós. Mi meta era sacarlos de Egipto nada más. Ahí, pórtense bien, traten de... ¿Era la meta de Dios sacarlos de Egipto nada más? No, vimos, hizo todo lo que hizo para sacarlos, los liberó de la esclavitud y de todo Egipto, y una vez que los sacó, ya en el desierto, les dice, bueno, vámonos, y ustedes van a hacer así, así. Y les empezó a dar cosas, a darles leyes, a darle esto, a enseñarles usted y decirles, ustedes, yo los saqué, ustedes son mi pueblo y ustedes son un pueblo santo y los salvé y los he santificado para esto, para. No los dejo, váyanse, sino que para. Exactamente es igual con nosotros. No es que me salvó, murió por mis pecados, ya confío en Cristo. Excelente, qué bueno, ya confío en Cristo, okay, que te vaya bien, voy a ir a salvar a otro. Eso no es lo que tiene Jesús, en la Biblia no se ve eso. Me salvó y ahora que soy salvo, vamos para, en realidad mi propósito era hacerte santo. Y que fuera santo, porque yo soy santo. Segunda de Timoteo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y vean lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A quién nos llamó? ¿A quién? A los salvos. A los salvos nos llamó a santificación. No a inmundicia. No es que solo era salvarnos lo que Él quería. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios me salvó, no por buenas obras, las obras no salvan. Me salvó, no por obras, dice, pero me salvó para que yo haga buenas obras que Él prepara de antemano para que yo las haga. O sea, su intención era que yo esté haciendo buenas obras, que yo le obedezca. Eso es santidad. Todo lo que estoy hablando es santidad. Efesios 5, 25 al 27. Dejo versos que se usan en las bodas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, y oigan esto, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Se entregó a sí mismo, la salvó, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, esta es su meta, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, allá en el cielo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, a lo largo de la Biblia es clara, el propósito de tu salvación es tu santidad. El propósito de Dios de salvarte era que fuera santo. Somos llamados a ser santos, fuimos salvados para ser santos, somos mandados a ser santos, y de hecho, si somos salvos, podemos ser santos, ya somos santos, no hay otra manera de ser santos sino siendo salvos. Es más, como les dije hace un rato, por toda la Biblia se le llama santos a los cristianos, los santos de la iglesia de Filipenses, los santos de la iglesia de Gálatas. Hace muchos años aquí en la iglesia era la manera de tratarnos, ¿verdad? No era tanto, hey hermano, eso lo usan otras iglesias, pero nosotros más lo que usábamos era santo. Hey santo, ¿me puede dar jalón, santo? Ustedes han oído cómo a veces Nelson dice, hey santazos, ¿verdad? Está ahí en los recuerdos. Era la manera normal de tratarnos, porque eso es lo que somos, santos. Hey santos, ¿cuánto se apunta para que compremos una pizza? Porque somos santos. Hay que decirnos santos. ¿Cómo crecer en santidad? Y aquí es donde queríamos llegar, en la parte emocionante. ¿Cómo crecer en santidad? Siendo lo que somos, santos. Y si voy a crecer en santidad es porque entiendo entonces ya más, tengo más claridad de la santidad y la valoro. Le voy a leer un verso que para mí fue vital, pero que hubo un tiempo hace... Me incomodaba leer ese versículo. Dice el Salmo 110 y otros similares. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Yo leí ese pedacito, en la hermosura de la santidad. Yo dije, no combinan esas dos palabras. Hermosura y santidad no combina, porque para mí santidad era feo, seco, árido, aburrido, rígido, estricto, cuadrado, feo. Pero aquí dice hermosura. Y yo no la veo hermosa. ¿Y por qué aquí dice que la hermosura es la santidad? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo hacemos para ver hermosa la santidad? Y eso le voy a explicar ahorita. Buscar la santidad no se trata de ir a buscar algo, de tener una listita de voy a hacer esto, voy a dejar de esto, un método. Buscar la santidad no es buscar algo, sino buscar a alguien. La santidad está en Cristo, está en Jesucristo. Y aquí nos ayudan dos términos para que captemos más. Unión y comunión, dos términos. La unión la tenemos en el instante que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En ese instante somos unidos a Jesucristo para siempre, por siempre, unidos para siempre. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comunión. Ya tenemos la unión con Él, entonces lo que necesitamos es comunión con Él. Comunión con Él. Eso es lo que nos va a dar crecimiento en santidad. Entre más comunión con Él como persona, tenemos, eso nos va a ir haciendo crecer en santidad. Usualmente para los materiales y los libros que hablan de santidad, se concentran en el elemento pecado. Y aquí está, aquí está el pecado. Y al otro lado está la santidad. La santidad es como sinónimo de no pecado. Así usualmente se plantea. Entonces, aquí está el pecado y me dicen que tengo que lidiar de esta manera. Tengo que hacer una... están mis pecados habituales, ¿verdad? Yo caigo en esto, en aquello, en aquello. Entonces, la santidad la voy a buscar de esta manera. Voy a evitar esto, voy a cortar aquello, voy a estar haciendo esto, voy a esto. Y toda mi concentración y mis ojos están en el pecado que voy a dejar y que quiero dejar. Y ahí estoy lidiando con el pecado. Pero lo que la Biblia nos llama es que nos demos vuelta y miremos para allá, a donde está Él, el Señor, no la santidad, más que Él. Y entonces yo empiezo a acercarme en mi relación con Él, con el Señor, porque la santidad está en Cristo. Entonces yo me acerco más a Él y tengo más relación con Él y me deleito en Él y disfruto estar con Jesucristo. Y al estar disfrutando a Jesucristo y más cerca de Jesucristo y pasando más tiempo con Él, empiezo a ver la hermosura que hay en Jesucristo, la hermosura de su santidad. Y esa santidad, como me estoy llevando más y más con Él, empieza a apegárseme y a afectar mi vida y a Él hacerme más y más como Él. Y entonces empiezo a ver qué deliciosa es, qué hermosa es la santidad. A todo esto, por estarme yo acercando más y más a Él, a la santidad de Él y a disfrutarlo a Él, ¿qué sucede? Que yo me he alejado de allá, del pecado. No porque yo estaba concentrado en cómo alejarme del pecado, estaba yo concentrado en cómo acercarme y disfrutar y deleitarme en Él. Cuando... es que tenemos que entender, el pecado es sabroso. El pecado tiene placer, se disfruta, es rico. ¿Verdad? Si no, no tendría, no sería difícil dejar un pecado. Si no tuviera esa fuerza de atraernos a nuestros gustos, a nuestra... y que nos gusta, y que aunque después nos sentimos mal y todo lo que sea, pero ahí está esa fuerza que tiene. Por eso es la tentación, ¿verdad? Y entonces, es algo que nos gusta a nuestra carne. Lo voy a comparar con lo siguiente. Si a mí, un día me dicen, mire, Tavo, usted, el resto de su vida, olvídese de la leche. Ah, excelente, macanudo. Yo feliz, si a mí nunca me ha gustado la leche. Entonces, que me prohíban algo que no me gusta. Más razón, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ya ahí ya puedo con alegría decirles, no, no me den leche, ¿verdad? Porque a mí no me gusta la leche. Ahora, sí sería horrible. Ya se imaginan, ¿verdad? Que me dijeran, mire, Tavo, usted tiene que olvidarse de por vida del pescado. Del pescado frito. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! No puede ser. Y peleando en mi mente, pero ahí me dice, no, mire, es que si no, va a pasar esto. Prohibido. Y entonces, voy a estar triste porque me prohibieron el pescado. De repente ando por ahí y vuelo ahí. Por aquí hay pescado. Ay, hay un pescado frito. Está en esa mesa y está solito. Entonces empezamos así a jugar con la tentación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces digo, un lápiz. ¡Ay, ay, se me cayó el lápiz! Y me acerco más allá a la mesa un poquito de pescado nada más. Es que, ay, pero es que es tan rico el pescado. Y así, así es el pecado, no el pescado, el pecado. Y no, pero es que yo tengo que cerrar los ojos, tengo que taparme la nariz para no sentir el pecado. Y en eso no voy a salir. Concentrado en lidiar con la tentación de algo tan sabroso. A menos que de repente me digan, Tavo, vení, mira, te invito a comer una cosa allá. ¿Qué cosa? Es un plato de, no sé qué, ahí. Nunca he probado eso. Vení, probalo. Y empiezo a probar aquello. ¡Ay, ay, qué cosa más rica! ¡Ey, yo quiero más! Sí, en serio, sí. ¿Y quieres más? Sí. ¡Ey, mañana otra vez! Y aquel plato tan riquísimo que yo nunca había probado, que ni me acuerdo de que el pescado frito me gustaba. Porque estoy tan concentrado en esta nueva comida tan rica que no voy a estar pensando en aquello que era el pecado. No voy a disfrutar eso porque he encontrado algo más delicioso. La hermosura de la santidad, dice. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Se te ofrecerá, Señor, ¿qué querés que haga yo? ¿Qué querés que deje? Sí, hombre, sí, con gusto. Es que me encanta. Es tan hermoso estar aquí contigo. Es tan rico estar aquí. Te disfruto tanto. Y que ya ni me acuerdo de aquello. Y que cuando, para poder disfrutar aquello, tengo que alejarme de aquí. Y digo, ay, está el pescadito frito aquí otra vuelta. Pero es que, no, hombre, aquello es más rico. Tengo que aprender a disfrutar y crecer en disfrutar. Y exponerme a disfrutar y programarme, procurar disfrutar. No me puedo obligar a disfrutar, pero sí me puedo exponer a la belleza de la hermosura, de la santidad en Jesucristo. Y entonces yo crezco en santidad. Es más delicioso, es mucho mejor que el pecado. Así voy a entender que yo fui santificado. Porque yo fui alejado, apartado de aquello para eso. La santidad es apartado del pecado, apartado del mundo para el Señor, para disfrutarlo a Él, para sus planes. En la santidad, el concepto de santidad, lo importante no es de qué fui apartado, lo más importante es para qué fui apartado. No es del pecado, sino para Él. Para Él. No es de. Qué rico. Imagínense ustedes. Y eso es pura gracia de Dios. Y eso es el trabajo de Dios. Y esa es la emoción que la gloria se la lleva a Él. De decir, hey, ya no siento ni atracción ni deleite en aquel pecado, en aquel otro. Porque aquello es más delicioso. Es tan rico. Esa es la santidad. Eso es lo que Dios tiene. Así que entonces lo animo a crecer en santidad. A buscar crecer en santidad. Hay que ser sabio y no exponerme al pecado. Porque yo soy débil ante el pescado frito. De eso hablamos el fin de semana, ¿verdad? Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes caer en tentación. ¿A quién se lo digo? Al Señor. Entre más cerquita estoy del Señor, menos Él me deja caer en tentación porque estoy más largo de la tentación o del pecado. Si yo estoy cerca de la tentación o si yo me vengo y me expongo a la tentación, me expongo a amistades, a lugares, a situaciones donde puedo caer, yo solito me voy a dar cuenta que es que me alejé de mi deleite mayor. Solo voy a mencionar algo que el otro miércoles lo vamos a retomar, y es que crecer en santidad debe ser evidente. 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, en las cosas de este lado, de la relación con Dios, de deleite en Él, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, yo me aprovecho, hay un aprovechamiento, sea manifiesto a todos. Aquí no se trata de opiniones subjetivas. Sí, yo creo que yo estoy creciendo en santidad. No sé, siento que he estado avanzando. Aquí no es de yo siento, yo creo. Aquí es de que es manifiesto, es notorio a los demás. Es algo objetivo, es real. Está pasando porque hasta los demás lo ven. Ven que yo estoy deleitándome en Dios. Y eso es lo que, al entender así la santidad, para mí, hacer discípulo se vuelve también otra cosa emocionante. No le voy a enseñar a cumplir reglas y mandamientos a esta persona, sino que lo voy a animar y lo voy a jalar a que venga también a disfrutar de Dios, para que entonces él y yo nos ofrezcamos voluntariamente a hacer su voluntad. Ese es el deseo de Dios. Eso es crecer en santidad. Que todos puedan ver que estás progresando. Que todos puedan ver que algo está pasando en tu relación con Dios. Que estás disfrutando a Dios. Y que ya el gustito que sentías es cada vez menor. Que sentías por aquello es cada vez menor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque nos has hecho santos y nos das el privilegio y la oportunidad de poder experimentar la hermosura de tu santidad en nuestra vida. Te ruego, Señor, por todos los que estamos aquí, que aprendamos, que procuremos, que nos movamos en la dirección correcta de disfrutar y ver hermosa, deliciosa, apetecible la santidad, porque va a significar que te estamos disfrutando a ti y que tú estás trabajando en nuestra vida y que tú estás haciendo tu imagen en nosotros para tu gloria, Dios. Todo esto es para tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.